La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
México entrega 26 narcos a Estados Unidos.
Sheinbaum declara, es por la seguridad de nuestro país.
El secretario de Seguridad Omar García Harfuch expone amenazas y redes de extorsión en centros penitenciarios nacionales.
Tener a esos reos aquí representan un riesgo para la seguridad nacional.
En Estados Unidos hay alerta por la transferencia de trabajadores de FEMA al ICE en plena temporada de huracanes.
Funcionarios federales que trabajaban en la respuesta a desastres son reacios. Asignados para ayudar en las deportaciones de migrantes.
Es que para Trump la inmigración es un desastre natural.
Hablando de desastres, los incendios siguen devorando hectáreas en España, Portugal y Grecia.
Nos vamos al continente asiático, ya que en Corea del Sur detienen por corrupción a la esposa del expresidente que fue destituido por imponer la ley marcial.
En Sudamérica la información nos lleva a Bolivia, donde se vota el domingo.
Los candidatos cierran campaña y desde hoy ya rige el silencio electoral.
¡Silencio, Bruno!
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, centésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, Smithers. Súbase a la cumbancha.
Pero, señor...
Súbase, le digo.
Por supuesto.
El plan es perfecto. Un viaje de 4 siglos para salvar a la humanidad.
Cupos limitados.
Limitadísimos. Se trata del diseño de una nave gigante para viajar a otro sistema solar.
Es un concurso internacional que premió el boceto de Chrysalis, con capacidad de albergar 2.400 personas.
Destino final, Centauri B. A 4,24 años luz de la Tierra, un exoplaneta donde nos reproduciremos y viviremos felices.
Y Dios dirá, ¡ay, no, otra vez!
Durante esos 4 siglos, en esa mega nave con capacidad para 2.400 personas, los humanos vivirán, nacerán y morirán a bordo durante múltiples generaciones.
Chrysalis fue la propuesta ganadora del concurso Project Hyperion, organizado por la iniciativa para estudios interestelares, que buscó ideas innovadoras para diseñar naves generacionales.
Y dignos hijos del Renacimiento, el equipo ganador fue el italiano. Dicen que ganó por su coherencia sistémica y su enfoque modular.
Coherencia, Luigi. Seguro eran italianos. Yo imaginaba una nave más así, con dorado y con dos ángeles al frente sosteniendo un letrero con el nombre de la nave misma.
La nave mide 58 kilómetros de largo y pesaría unos 2.400 millones de toneladas.
En Chrysalis habría una ciudad espacial autosuficiente que giraría constantemente para generar gravedad artificial.
Sería como un coto, un barrio privado o un centro comercial flotante.
Exacto. Su interior se organizaría en niveles modulares, concéntricos, con funciones especializadas. La capa más cercana al núcleo estaría destinada al cultivo de plantas, hongos, insectos y ganado, incluyendo la reproducción de biomas completos como bosques tropicales y boreales.
Porque si nos mudamos, nos llevamos todo.
La siguiente capa contendría los espacios comunitarios, ya sabe, parques, escuelas, hospitales, bibliotecas, conformando así el corazón de la vida social.
Si no quiere socializar porque odia a las 2.399 personas de su especie, se puede quedar en la granja de abajo.
Ah, y más allá de esos dos primeros pisos se ubicarían las zonas residenciales para dejar en las capas superiores las industrias, talleres, almacenes, muchos de los cuales funcionarían con la ayuda de robots para maximizar la eficiencia y reducir riesgos humanos.
¿Y cómo será la selección de las 2.400 personas que viajen en la nave para salvar a la humanidad de la extinción total?
Preguntas que flotan en el espacio. Ya hace un siglo atrás, Robert H. Goddard habló de la idea de la migración definitiva. Sin embargo, los creadores del concurso advierten que la tecnología necesaria aún no existe.
Como cuando las primeras Star Wars tuvieron que esperar.
Algunos críticos a estos razonamientos comentan: y antes de embarcarnos en viajes de 4 siglos, ¿por qué no cuidar y preservar el planeta Tierra, que se ha comprobado sirve como lugar perfecto para la humanidad?
No, aburrido. Mejor los 4 siglos en la Combancha Volante. Suba.
Pero, señor...
Le dije que suba.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico, desde el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
La tanga.
Se le ve la tanga.
Sí.
Ajá.
Laura era la que se le veía la tanga,
creo.
Yo recuerdo.
Sí.
Hubo repercusiones.
Sí, claro.
No solo de Laura la que se le ve la tanga.
Sí. Laura
sino...
no tiene pelos.
No, Laura.
Se me ve ella. Y la uso. O sea,
a huevo. Sí, pero tenemos repercusiones del uso de la tanga que propuso Tut Sara. No propuso el uso de la tanga,
pero dijo
hasta queda.
¿Cuándo?
Sí, hasta cuándo. Sí. Eso quedó como de lado.
Claro, quedó como, más quién usa y quién
quedó
no.
Quedó más claro, quedó como una encuesta
obvio.
Más específica. Bueno, tenemos un alto porcentaje, inclusive no hubo que hacer encuesta.
No.
Solitas y solitos levantaron la mano como diciendo, no, tanga no, si no, tanga. Sí. Yo bailo tango, pero no tiene nada que ver con la tanga, es la esposa del tango.
Sí.
Bueno, tenemos un alto porcentaje de usuarias, pero no de tanga. Desintegrados promedio prefieren el calzón atajador.
Ah, mire.
Ese que, bueno, le abrace toda la nalga.
Para contención
sí, y para poder ir feliz diciendo ¡toda la nalga!
Sí, claro, es una gran canción.
Y es una gran canción. Pero hay un caso testigo que trae una explicación de por qué usa tanga y no negocia calzón de luchador bajo ningún punto de vista. Así que mantendremos su identidad en reserva y no les pondremos colocándole un blureado en el rostro.
¡Hola, quilombo!
No, güey, se supone que estaba...
Está la quilombo.
No,
aquí,
sí, pero no, el blureado era para ella.
Ah, perdón.
Sí,
perdón,
bueno, quilombo. Ella dice, disculpa, yo te quería mantener el anonimato, quilombo, pero ya sabes cómo es el lagarto.
No me di cuenta.
Ella dice, tengo culo grande.
¿Le parece?
Dice nuestra señora, totalmente anónima, señorita.
Sí.
Y todo lo que me ponga termina devorado por las nalgas colosales que todo lo devoran. Succionado por una especie de así. Bueno.
No hay forma.
No hay forma.
No.
Entiendan que es preferible y más cómodo un hilo dental que un calzón talla XXL enrollado en el orto, que viene a ser como una bandera en el paravalancha, que termina siendo difícil de transportar, ¿no? Así que, sin palabras, no encontramos fallas a su lógica sexy, quilombo, y nos parecía que debía ser concupiscente con la imagen que representa. No podía venir la quilombo a decir
un calzón
era
gigante.
O tanga o yo no uso.
Directamente.
Como decía Marilyn Monroe, yo para dormir, dos gotas de Chanel número 5 en el cuello.
Exacto.
Y nada más. En fin, gracias quilombo,
gracias,
por preservar su imagen de sex machine. Por otro lado, bueno, el resto, prácticamente la totalidad, dice, más cómodo el calzón, yo prefiero el calzón, hago deporte, hago esto, prefiero que me haga agarre toda la nalga. Cambiando súbitamente de tema, se murió Naoo Yamada. Y yo pido que cuando en los medios de comunicación dicen cambiando súbitamente de tema, cambien como acabamos de cambiar nosotros.
Totalmente.
Pasar de una tanga.
A ver,
porque si generalmente se cambia de tema y está por ahí el tema. No, esto es un cambio súbito de tema.
Sí.
Murió Naoo Yamada, el célebre cantante de Pegasus Fantasy del anime Los Caballeros del Zodíaco.
No.
Así que llegó el heavy metal en tiempo y forma a informar del deceso.
Gracias.
Un hombre joven y muy querido justamente por todos los fans de Los Caballeros del Zodíaco. Era el encargado de cantar el opening, ¿no? De esa serie. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, mudita.
¿Usted? Sí, muda, sí.
Tanga.
¿Usted es Laura?
No.
Ah, usted no. Oh, es Margarita, claro, no es Laura.
No,
a lo mejor el segundo nombre.
Sí.
Frank Picu. Frank Picú de León, Guanajuato, México, sí. Dice, saludos nave, solo para decirle que la aplicación Jalabien es una... Nah. La aplicación nave llamando a tierra, sí, en territorios árabes.
La versión es
se Jalabien. Llama Jalabien. Sí, la aplicación Jalabien en un celular del Oxxo, como diciendo, lo más mire chapa no puedo conseguir y miren y jala, Jalabien. El gusano de Quito, Ecuador. Ah, esto gusano? También causó cierto debate, ajá, pero ayudó también a que compartamos cultura. El gusano de Quito, Ecuador dice, ¿cómo que el que se va a la villa perdió su silla?
¿Cómo?
En Ecuador tenemos el mejor de todos.
A ver.
El que se va de Quito pierde su banquito.
Bueno,
está bien. Quito es como la capital,
claro,
ahí.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, tiene su razón de ser. Pero. Y a Juamás, ni de aquí ni de allá, pero nativo en Ecuador, criado,
es
educado,
verdad, también, sí que
por
sí,
manos ecuatorianas, dice, en Ecuador tenemos una versión local al dicho de Sevilla o al dicho de la villa. El que se fue a Quito perdió su banquito. Muy usado en la escuela para ganarte el lugar de alguien,
ajá,
que ya había ocupado en el salón,
claro,
¿no? Entonces, a lo que uno...
¿Se fue de o se fue a?
El que se fue a Quito perdió su banquito.
Ah, mire.
Lo malo era si estabas en Quito, ¿no?
Claro,
si la escuela,
claro,
era en Quito,
sí que sí,
era como un...
Póngale.
Pediquito. Pero bueno, la cuestión, en Quito usarían otro.
El
o ese mismo,
de...
el que se fue de Quito.
Exacto.
Claro, perdió el banquito.
El gusano no dijo el que se fue de...
Claro, porque el gusano se ve que se educó,
ajá,
en Quito.
Claro.
Bueno, la cuestión es que en Ecuador usamos ese dicho, que es edad, pero se podía responder, y el que viene de Lima se le sienta encima, decía.
Ah, mire.
Ah, y con esas habilidades sacar al intruso y recuperar el puesto que había perdido por irse a Quito.
Claro,
qué interesante,
claro, claro.
¿No? Esta gente andina,
sí,
es maravillosa y tiene ahí la posibilidad de retrucarlo. Pero no solo la gente andina, dice el Osby de Oaxaca.
Ah, Osby.
Llega el Osby de Oaxaca tomándose un farol.
¿A dónde se
ya
fue?
Ya no es una veladora, sí, es un farol de mezcal. Y dice, cuando morríos, entre primos, tíos, no tan viejos, amigos, etcétera, igual se aplicaba la de el que se va a la vía o el que se fue a la vía,
ajá,
al abandonar el asiento, pero se aplicaba un juego de palabras y dichos. El que se fue a la vía pierde su silla. El que viene a Oaxaca llega y lo saca.
Ah,
mire usted.
Sí,
también aplicado en Japón a la gente de Osaka.
Claro.
Sí, y bueno, y el que llega de Jalisco,
sí,
le da un pellizco.
Ah,
mire qué atrevido, mire, los jaliscienses.
Ajá.
Y así se iniciaban las disputas donde se conocía toda la geografía,
claro,
mexicana,
claro, bien,
se
bien,
recorrían diferentes estados,
sí,
y así todo el pedo. Y así se iniciaban disputas por una mendiga silla, llegando a los golpes, piquetes de ojos, salto de la tercera soga, similares y siempre terminaba mal, pero bueno, había pocas sillas en la casa del
claro,
Osby,
claro, claro,
y los tíos
sí,
se
sí,
agandallaban. Manu del Bronx.
¿Qué dice Manu?
Manu, intentamos cambiarle los nick a estos vatos.
Sí.
A Manu de Ensenada le dijimos, se va a llamar Manu para que
sí,
no se plegue con el Manu Briseño,
claro,
y Manu Pineda y más,
ajá,
pero ninguno,
no,
ninguno
no,
negocia,
no,
parece en Trump. Bueno, Manu del Bronx de New York, México, dice, hola, ¿cómo están? Nave, solo para saludar, solo quiero hacer una pregunta a los docentes de la comunidad desintegrada, ya que, como lo describe el alumno iluminado, es posible que se enamoren de ese alumno, porque aquí en Gringolandia ya ha habido casos de que las maestras han tenido relaciones,
bueno,
con sus alumnos, como por ejemplo hay como dos maestras recientes que fueron condenadas por unos cuantos años en la cárcel. ¿Será por eso o solo por andar de calientes? Mire, el gabacho es la degeneración, la decadencia, pelos, marihuaniza, sangre, la degradación de un imperio en franca cadencia y decadencia. Entonces no le podemos, son cosas del gabacho esas.
Sí.
Un abrazo grande para Manu del Bronx. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico, acá recibe a Gandusa de Sol, Mico.
Venga, Mico, con este.
A huevo, Mico,
sí,
claro,
sí,
sí. Oportunamente.
Ajá, ajá.
Pero usted cree que debemos reforzar.
Ah, sí,
reiterar,
sí,
que el 15
Sí.
Pero 15 pasó, mañana es 15. Mañana, amigo, sí, ¿cómo sí. la decís? Mañana.
Mañana por la noche.
Mañana por la noche nos encontramos para vivir juntos el estreno del video Aterrizaje Colombia 2024. Y luego
en nuestro canal de YouTube.
Sí, el canal oficial de YouTube.
SDQEMSD Podcast. Y si no, escribe en caso de que el mundo se desintegre y le tiene que salir la primera opción.
No, yo igual estoy suscrito al canal. Me avisa la campanita. Y aparte tengo la aplicación Nave Llamando a Tierra. La tengo para Android.
Sí que sí.
La tengo para iOS.
Perfecto.
Soy la verdad. Bueno, Cachín Nardi, su marioneta de puta madre, dice: el mensaje de hola Juan es de Juan Carlos Carroña. Yo se lo había adjudicado al idiota al pueblo, porque me pareció una idiotez digna del idiota al pueblo. Pero no, es de Juan Carlos Carroña.
Sí que sí.
Le damos la autoría que merece. Un abrazo grande para el querido Juan Carlos Carroña. Dice: lo escucho y cada vez que lo escucho me río más. Dice sí, Cachín Nardi. Tiene que ver también con su familia. La familia que está en Santa Fe, él en Brasil. Dice: ya, lo corté y se lo envié de nuevo por WhatsApp a toda la familia. Que se ríe nuevamente. Un abrazo grande para Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, y para Juan Carlos Carroña. La Inge Luli.
¿Qué dice Inge?
Dice: aguante las manos de Filippi, loco. Los vi en el patio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Creo que las manos de Filippi son para la Universidad de Buenos Aires y más aún para la Facultad de Filosofía y Letras. Odiamos a la Bersuit, dice Inge Luli. Estamos bien,
Odiar, no.
Sí, hay que odiar.
Sí, bueno,
un beso grande para el Inge Luli. Usted sabe que es muy extrema.
Está bien.
Si odia, odia, y si ama, ama.
Así
es así la cosa pasional. Convengamos que. Y eso que no cursó en filosofía y letras, cursó en agronomía.
No,
la gente es más tranquila, menos la Inge Luli. Un beso grande para ella. El Mico le envía un beso a Vero Nájera.
Verito.
Para sacarle un pedo y abrazarla. Sí, totalmente. También al Spy Sin Miedo de Chihuas, al Maromas, a la politóloga de cafetería con una hermosísima fotografía que publicó.
Claro que sí.
Al Calpurnio, querido Calpurnio, un abrazo. A Carol de Bogotá y al necio Javier.
También
un abrazo grande. En el programa de hoy reunimos gente de todas partes. Nos cuesta el redondeo. Asistimos a un juicio cucaburra y nos vamos de campamento. Jueves marchamos hacia un destino misterioso que por desconocido consideramos azaroso. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas y caballeros, con ustedes, Gente Random. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Homero?
Bueno, muy bien, muy bien. Sí. Luego de los éxitos de como Gente Boba.
Gente Boba.
Tenemos hoy Gente Random. Eso
sí,
alguna vez lo hablamos en el programa.
Sí, claro.
Y uno tiene que tener muy en cuenta que para nosotros hay chingo de gente random.
Obvio.
Yo como en videojuegos están los protagónicos, los que van llevando, hilando la historia, inclusive en las películas, los extras. Los que se topan, así contra las paredes y esas cosas. En las películas, los extras están detrás de la mesa protagónica, tomando un café a lo lejos y haciendo como que mantienen una conversación.
Pero
lo dijimos, nosotros a su vez somos gente random para otras personas que están viviendo su vida protagónica y uno no deja de ser un random.
Debería uno, cuando es consciente de que está totalmente siendo un random, debería hacer cosas random, ¿no?
Sí,
yo creo que sí.
Sí, sí.
Para beneplácito del
que está protagonizando la historia, o inclusive para dejar un manto de piedad sobre una posible falla en la matriz, ¿no?
Claro,
por ejemplo,
claro.
Haciendo siempre el mismo gesto.
Exacto.
Constantemente, como diciendo, se bugueó.
Hay
que recargarlo,
vamos
a echarle un refresh.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, uno está pensando cosas, entonces no se da cuenta, pero realmente debería uno aportar, hacer su aporte.
Yo, ¿no? Por ejemplo, sí. No en las reuniones desintegrados, en las fiestas, claro. Pero sí. Yo en toda fiesta, toda reunión multitudinaria, sí. De todo tipo a la que he ido a lo largo de mi vida, prácticamente en todas, me he sentido gente random. Y actuaba como tal, por ejemplo, claro. Me acodaba en una barra, tomaba, bebía, la gente bailaba, formaba pareja, se divorciaba, brincaba de arriba de un altavoz, bailaba. Ajá. Y yo en el mismo lugar, haciendo que duden de si no estaba... fallando ahí la matriz.
Sí, bueno, esa era la sensación cuando comencé a salir en lugares normales, digamos así, de antros, bares y todo, era gente random. Totalmente. Hasta que encontré un lugar donde pasaban la música que me gustaba.
Y ahí uno.
Entonces ahí empezó a sentirse, no soy tan random.
Claro.
Pero sí, a huevo.
Cuenta tu propia historia, vive tu propia vida, siéntete cómodo en pedo. Sí, pero bueno, uno nunca está exento a lo que voy de ser el random ajeno.
No, obvio.
Y quien esté escuchando de ser el random propio, totalmente, ¿no? De alguien que está en una situación.
No hay que ser su propio random,
A veces,
a veces nos
puede
pasa,
generar.
Claro.
Es es el comienzo de la depresión, ¿no?
Obvio.
Y de la filosofía profunda, totalmente. Cuando uno dice, vale, felga la vida, randoneando
Si estamos meditando, por el mundo. El problema es cuando no sabemos dónde estamos.
La aniquilación del ego produce una randomización de la persona. Bueno, nos estamos poniendo muy profundo realmente.
¿Dónde estoy? Sí. Entonces ahí
estoy random.
Es random.
Estoy en algún lugar.
Estoy en algún lugar.
Estoy en algún lugar.
Sí.
Evidentemente, pero no sé por dónde va la historia,
No, tampoco,
o sea,
nada,
evidentemente aquí. Sí, o abrimos una puerta, una reunión que nos invitaron. Sí. Yo estuve en un chingo de reuniones así, más reducidas.
Sí, claro.
Donde uno, por ejemplo, conoce al cumpleañero o a la cumpleañera, pero nada más.
Sí.
Y dice, soy un random, güey.
Total,
porque uno no sé si la pasa tan chido de random,
No,
cuando hay poca gente.
Cuando lo ven demasiado.
No, en la inmensidad uno se diluye.
Póngale, y hay una relación mínima. Uno disfruta de ser el random, entonces puede hacer otras cosas, ¿no?
Sí. No, pero está muy expuesto a que venga el putazo de, ¿y tú a qué te dedicas?
Claro, comienzan las preguntas.
Dice, no, soy random. O sea, no.
Totalmente.
No prestes
por
atención.
Claro. Regresa donde estabas.
Sí, totalmente. Uno a veces la pasa bien siendo random porque, aplica y se da una reunión amena, pero muchas veces...
Cuando le vienen a preguntar, quizás usted puede responder, soy de los extras que no pueden hablar.
Mi contrato es mímica nada más.
Sí, así que...
Lo único que puedo hacer es tomar esta taza de café.
Puedo entregar un papel diciendo eso para que no hable, porque si no queda mal.
Obvio.
Me estás hablando.
Obvio.
Un papel escrito.
Sí, no estaba en cámara, igual le puedo decir porque...
Claro.
Más práctico. Bueno, pero tenemos gente random.
Sí, obvio.
¿Y a quién tenemos en el centro de la escena?
¿A quién?
A Homero Río, Cuarto Córdoba, Argentina.
No puede ser random.
No, yo no. Y si voy a contar la historia, ¿cómo voy a ser yo el random?
No.
Estoy hablando de,
claro.
De gente.
Sí, obvio.
Gente. ¿Qué pedo? Navecita bella. Y que se armen los chingadazos. No, es una forma de decir, no se van a armar chingadazos aquí, pero las personas tenemos diferentes formas de comunicar. Me gusta, se puso serio Homero.
Sí, chale.
Homero vino. Serio, ahora les voy a hablar de que las personas tenemos diferentes formas de comunicarnos, es verdad. Es verdad. Están aquellos que con dos o tres palabras transmiten lo que quieren, son asertivos, eficaces.
Sí, qué bien.
Te cuentan una anécdota en 3 milisegundos, hicieron reír a todo el público que estaba expectante, huelen bien, se levantan y se van.
Qué bien.
Y hay gente como que. Aquellos que dan tantas vueltas.
Que no se llega a comprender.
Conozco.
Sí, claro.
Conozco. Sí, y conozco varios.
Ajá.
Sí, que empiezan a contar una historia y terminan contando otra. Eso es muy interesante porque la vida te va llevando.
Claro.
Sí, está el famoso. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a contar? No importa, pero entonces entra el perico al bar y le dice: bueno, aquellos que nunca cierran una idea, eso es dramático. A mí me ocurre a veces que mis ideas dentro de mi cabeza son magníficas.
Exacto,
Y digo, vamos a expresar esta situación.
Ahí,
sí. Bueno, sí. Y ahí está lo ineficiente,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, y entonces nunca terminan de cerrar una idea y siguen y siguen y siguen. Y aquellos que no encuentran la palabra justa para decir lo que quieren decir. ¡Oh! También, eso es un mega pedo también.
Sí.
Y empiezan a chasquear los dedos, sí, ¿no? Sí, ¿cómo se llama esto del el que va dentro del...? Ya. Y uno, lo he notado esto, mi experiencia va a hablar... Sí. Se pone nervioso,
claro.
Los nervios le juegan súper en contra.
Sí. Comienza a olvidar más.
Y claro, y es como que se frisa la máquina.
Sí.
Y hace. Estás buscando una palabra que. Badminton. ¡Oh! Pero pasaron 24 horas.
Claro, sí, ya era otro día. Sí,
cuando
sí,
el cerebro se relajó, dejamos de buscar esa palabra que la debíamos colocar en la junta del directorio cuando el jefe nos dio la palabra.
Sí.
Aparece 24 horas después.
Ajá.
Valiendo verga porque ya estábamos relajados. Obvio. Decía, sí. Era badminton la que quería aventar, güey. Y empecé con ese juego que es un deporte que lo juegan, no sé, unos indios. Y bueno, y la gente te mira como diciendo: te estás hundiendo, estás naufragando, tierras movedizas.
Obvio.
Tú notas una friolera que viene desde el tobillo.
Totalmente.
Dices, no tiene que aparecer esa palabra, no sé ni con qué letra empieza, su puta madre. Y te empiezas a hundir. Digamos, Homero, me pasa seguido.
Sí, claro. También está la situación esa donde uno llega a decir que se usa muchísimo, usamos muchísimo, que es una sensación indescriptible. No es indescriptible, es que no sabes cómo describirla, porque todo tiene. Pero uno llega un momento que no sabe qué decir y dice, bueno.
No,
esto es una sensación indescriptible.
Claro.
Puede ser horrible, puede ser hermoso.
Es indescriptible.
Es indescriptible.
El mundo de la pasión se mueve con esas, con esas tensiones de palabras realmente exageradas y que no terminan de definir, porque algo indescriptible no terminó de ser definido.
Totalmente.
Igual. Es como, indescriptible es mucho más de lo que yo puedo describir.
A la verga,
hay gente que es muy poco lo que puede describir, por lo tanto todo se vuelve indescriptible. Pero sí, ocurre ese tipo de cosas y a veces...
feo o lindo, por lo menos.
Claro, utilizamos adjetivos grandilocuentes justamente porque nos emocionamos y queremos transmitir realmente cómo fue, fabuloso.
Sí, pero no alcanza.
¿Cómo es que te fue fabuloso?
Claro, y no alcanza.
Había? Era de fábula, había duendes, hadas, demás. No hay que ponerse tan estricto. La gente se comunica.
Sí.
Yo creo que la gente nos comunicamos como podemos realmente, no como queremos. Todos querríamos comunicarnos mejor.
Obvio.
Pero la cuestión es que este último viernes, dice Homero Río IV, festejé mi cumpleaños en la casa de mi cuñada. ¿Por qué, Homero? Me gustó esa frase, me encantó. Festejé mi cumpleaños en la casa de mi cuñada.
Ajá.
No vamos a pedir explicaciones al respecto.
No.
Más cómoda la casa.
Otorgaron.
Nosotros,
el
dijimos,
lugar y dijeron,
dijimos, cuñada,
acepto.
¿Tiene la casa limpia y ordenada? Porque yo no. Voy a celebrar mi cumpleaños ahí. Entonces fuimos a la casa de mi cuñada a festejar su cumpleaños. Entre paréntesis.
No, su cumpleaños, no el de la cuñada.
No, es que estaba pensando una cosa. No nos enterábamos, Homero.
Qué mal.
Llevan años de amistad.
Somos random.
Y como somos random, no, yo no quiero protagonismo de que va, ay, feliz cumpleaños, póngale por caso Homero, ni que la verga.
Bueno.
No, estamos bien así. Y el viernes último, feliz cumpleaños, Homero, entre paréntesis. Festejé mi cumpleaños en la casa de mi cuñada. Mi cuñada, muy servicial, dijo: mi casa es vuestra casa.
Qué bien.
A disfrutar.
Qué buena cuñada.
No tan buena la cuñada, porque ahora que leo, dice ya que cumplimos años el mismo día.
Ah.
Cuñada culerísima, que dijo: yo no voy a renunciar a mi cumpleaños porque vos cumplís años, querido. Así que venís y lo festejás en casa.
No, qué feo.
Soplo la vela y después, si queda algo.
No.
La soplás vos.
Pero qué feo.
Claro, fea la actitud. Pero bueno,
pero
cumplimos años el mismo día. ¿Para qué bandamos? Así que había mucha gente random.
Total. Muchísimo.
Random para mí, random para mi cuñada.
Ajá.
Todos los que venían a mi cumpleaños, compañero de trabajo. Claro, eso sí, sí. No, no, la cuñada bien, la cuñada bien. Sí. Me dijo, pero afuera.
Claro.
Sí, en el patio, me dijo usted.
En el pasillo.
Sí, sí, en el pasillo. Ahí se pueden acomodar.
Bien.
Bueno, la cuestión es que había gente random para mi cuñada, gente random para mí que no había visto en mi vida.
Mire qué interesante.
Y yo le decía a mi cuñada, che, ¿y esta quién es? La chichi que está hablando todo el tiempo, no para. Y dice, no, es una compañera de trabajo, cuidado, va bien, o sea, negro, ladino. Y bueno, el tema central de la conversación eran los adolescentes y las carreras universitarias, su futuro,
no son pláticas implicación, para un
cumpleaños. Y bueno, somos gente grande, ya no andamos. Y encima decía, bajale la música, bajale ese cuartetazo bien ruin que quiero hablar de los adolescentes, la carrera universitaria, su futuro y su inversión en el plano laboral.
Sí, bueno.
No, no fue mía la idea, salió esa chamba.
Claro.
Digo, esa conversación.
Sí, charla.
No, esa charla, claro. Pero yo quería hablar de otra cosa.
Ajá.
Del momento memorable que está viviendo Instituto de Córdoba, claro. de algunas cosas
algo
más.
Algo más de cumpleaños.
Sí, algo más de cumpleaños. En el grupo había una Marta.
Ajá.
Sí, que era docente universitaria.
Ah, claro.
Para mí random, ¿no?
Sí, obvio.
Así que estaba en su salsa, era como la protagónica.
Ajá.
Dijo, si me disculpa, me voy a sentar en el centro porque veo que esta temática es la que me fluye a través de la AVEN, de la que tengo conocimiento como para dictar cátedra a todos ustedes. Ajá. Si tienen alguna pregunta antes de que comience con la filípica, me la hacen.
No, me interesa la plática.
No, pero empezó que las carreras, pero el pido era que a esta señora...
Sí.
Le costaba encontrar la última palabra que cerraba toda la idea.
Ajá.
Qué difícil ser profesora universitaria
y
no encontrar.
¿No? Sí.
Entonces, la tipa estaba, por ejemplo, decía, que en la facultad de...
Bueno, pero para dar clases es como un examen, ¿entiendes?
Claro, sí. No, es que se presentaba como
un
examen.
Claro, claro. Ella
en realidad era
una técnica
más un dígalo con mímica. Pero ella se ve que estaba acostumbrada a que le...
Ey, el alumnado
y,
le...
Y como dijo Napoleón, el güey solo bien se lame. Ah, bueno, perfecto. Y
claro,
así le completaban las frases. Y entonces empezó la facultad de y hacía gestos acompañando la situación.
Bien, porque eso ayuda.
Y todos trataban de invocar la palabra, porque era un cumpleaños.
De la Virgen.
Che, me canto la dinámica que hiciste para tu cumpleaños, Homero. Uh-huh. Estaba esa vieja que parecía Lord Melórico hablando todo el tiempo. Nosotros teníamos que adivinar, hubiera sido el día con mímica, me encanta. Cantó y entonces empezaba la facultad y hacía gestos.
Juguetes sexuales.
Sí,
eso.
Sí, yuyo, son yuyo. Ah, de la facultad de la tierra, decía otro.
Ajá.
Mientras hacían ademanes y ella se ponía nerviosa y hacía más ademanes y entonces como queriendo sacar algo del cuerpo y no salía y abría la boca y no emitía sonido. No salía
la
palabra. La facultad de sí, hacete una y así. Y ella buscaba y tenía la palabra en la cabeza. Ingeniería agrónoma. ¡Ah, eso! Gritó uno. ¡Vamos todos! ¡Denle un premio a ese!
Sí que sí.
Bueno, y ella le apuntaba con la mano, lo señalaba como diciendo...
Ese es el que
quería decir.
Sí que sí.
Como dijo, la ingeniería agrónoma.
Ah,
perfectamente, va esa. Parecía el truco... el turco que ganó la medalla de plata... El de la pistola.
Ah, sí.
Sí, sí, que tranquilo. Ajá. Ahí andaba señalando y bueno, tirando tiro para todos lados. Y así se la pasó la señora. Mm-hmm. Con cada frase, cada idea que decía, quedaba la última palabra y todos empezamos a tirarle palabra. Cuando nos quisimos dar cuenta, éramos todos random.
Ajá, claro.
Casi celebrando el cumpleaños de esta señora.
Sí, que los cumple
como en diciembre.
Ajá. Y quizás
pero bueno,
fue contratada. No sabemos si es un nuevo show que se hace.
A mi cuñada se le acercaron y le dijeron, che, me estaría interesado en contratar a la vieja esa que hizo la dinámica de adivina la palabra.
Totalmente.
Y mi cuñada le dijo, no, es mi compañera.
Ah, no es contratada.
Docente universitaria.
Va
gratis, me interesa mucho más.
Claro.
Y al docente universitario está acostumbrado a no ganar, así que vamos. Bueno, con el transcurso de la noche se transformó en un juego.
Obvio.
Y empezaron, me parece que la señora igual no se enteró que era un juego, la dejaron seguir hablando, decía, porque los jóvenes de hoy, lo que les falta es dinero. De dinero. No. Les falta eso de que uno va y es un teleférico. No.
Un matizador para el cabello.
Un matizador. No. Le falta. Sí. Concentración, culiao. Ah, concentración.
Concentración.
Muy bien. Denle un premio a aquel. Claro. Y así pasó toda la noche. Yo que estaba, bueno, sentado con los guachines, es decir, mi sobrino más chiquito, le digo, el que le atinaba la palabra le entraba un trago.
Ah, mire.
Terminamos con un pedo pa' cuatro, una esbornia, porque.
Estaba difícil, porque aparte
de los chicos le adivinaban mucho la palabra.
No,
yo no ni hablaba. Yo estaba random, pero cada vez que ganaban ellos bebía.
Claro.
Bueno, pero qué lindo cumpleaños. Luego la charla se fue para otro lado.
Era cada vez que le atinaban a una.
Sí.
Cada vez que le acertaban a una, se bebía.
Eso duró como una hora y luego uno dijo, che, ¿por qué no hablamos del fulbo? Y ahí la señora dijo, y se cayó.
Claro.
Y no habló más.
Y no.
Y se retiró del centro de la escena y pasó a random total.
Random nuevamente.
Random nuevamente.
Ajá.
Y se nos acabó el juego.
Claro.
Y yo le dije, che, Raúl, ¿para qué sacaste el tema del fulbo?
Claro.
Ahora hablamos nada más nosotros. Miren, la señora está toda pachuchada, toda peteta. Toda chiquitita, toda tritona. No se quedó dormida. Y no, pero bueno, es así cuando ocurre. Un abrazo grande, dice Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, con un cumpleaños magnífico.
Sí,
memorable.
Sí. Indescriptible.
Indescriptible, esa era la palabra.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Damas, caballeros, con ustedes Corpus Trimegisto desde Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Corpus Trimegisto?
Sí, con una historia fabulosa.
Fabulosa.
Que, a la que yo me involucré.
Sí, una flor.
Una flor, sí,
sí.
Una flor.
Ajá.
Un maestro.
Ajá, sí.
Y soltar mi cuerpo en remolino.
Sí. Otra flor.
No, otra flor. En este caso es una historia.
Ajá.
Que yo desconocía. El señor Lagartija también creo desconocía. Y cuando nos asomamos dijimos, ¿qué pedo con el pedo? Bueno, retomando el rollo del micorete y la cuca burra, les dejo esta joyita. ¿Sabían que la famosa rola Down Under de Men at Work fue demandada por plagio? No por otra cosa, sino por copiar la Kookaburra Song, una canción infantil australiana que suena más a arrullo para bebés que a rock nacional. Corpus, muy bien. A partir de que usted me dice eso,
póngale.
Yo dije, ¿qué pedo con el pedo? ¿Qué estamos hablando? Men at Work es una banda de pop muy famosa en los años comienzos de los 80, será una cosa
póngale,
así, 80.
Sí, sí, sí. Tiene una canción muy famosa.
Tiene dos.
Una es esta. Sí.
Y la otra es otra.
Claro.
Dos hits, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, es una banda australiana.
Ajá.
Entonces tenemos esta canción, Kookaburra Song,
sí,
que es una canción infantil que fue escrita en 1930, 28, no sé qué pedo, que la tomaron los scouts
claro,
por ahí.
También.
Entonces es una
ajá,
canción muy famosa para todo infante australiano.
¿Qué le podría decir? Que la melodía es casi parecida o igual a millones de canciones.
A todas las canciones infantiles de todo el mundo. En este caso, Australia.
Sí, claro.
Y en este caso, Kookaburra, el pájaro.
Extraño, claro.
No imaginen.
Sí.
Imaginen una canción infantil las que tenemos en todos los países del mundo.
Sí.
Pero muy famosa, a lo que voy es a que ningún niño australiano se la ha brincado de cantarla alguna vez. Entonces, tenemos Kookaburra Song.
Sí.
Y tenemos Men at Work, que sale con una rola Down Under. Bueno, imagínense la escena, unos tipos creando un himno de la nación y llegan los dueños de los derechos de una nana de pajaritos a decirles, oye, ¿dónde crees que vas con ese riff?
Ajá.
El tipo de Men at Work, sí. En un momento, esto se presenta como un megadrama.
Ajá.
Pierden el juicio por plagio, que no lo entiendo por qué
yo
lo
tampoco,
pierden.
Realmente no lo entiendo. No es la canción en sí,
no.
Es un arreglo de flauta.
Sí, un arreglo de flauta.
Un arreglo que hay en la mitad de la canción. O sea, la melodía de la canción no tiene nada que ver, no, nada. O
no,
sea,
no.
Es como un arreglo, no. Nada más, sí. Que parece.
El tipo de la flauta.
Sí.
Termina como en depresión y muriendo. Forma parte de Men at Work,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Los de Men at Work terminan como que pierden una fortuna en el juicio. El juicio no es para la mujer que compuso la canción, sino para una discográfica que,
claro,
fue
que
la primera,
derechos,
la compañía,
claro,
discográfica que tenía los derechos de la canción.
Sí.
Que en algún momento dijo, suena más o menos, a ver. Sí. A partir de ahí la gente como que mucho ni se planteó nada.
No.
Y empezó a decir,
eso suele pasar.
Es plagio.
Es plagio. La verdad que
nosotros la escuchamos
de eso,
al derecho, al
no tiene
revés,
mucho sentido.
Para atrás, para adelante.
Exacto.
En cámara lenta.
Porque aparte, la, ¿cómo se llama? Cucabunga. También es un plagio.
A cucabú razón.
Ah, eso.
No, pero no, aquí no se trata de, a ver,
no,
yo no,
no
robé, me robaron.
No, pero digo, es
si
esa
fuera
melodía,
plagio, cucaburra no está en debate.
Claro,
aquí el debate,
claro,
es que los del derecho de cucaburra,
sí, sí,
los que tienen el derecho de cucaburra, abogado de la empresa,
sí,
de la compañía discográfica,
ajá,
dijeron a Men at Work,
sí,
que habían plagiado esa canción,
ajá,
que estaba sonando en todas partes, que era,
obvio,
re famosa, que era,
sí,
o sea, un hit internacional,
no,
que estuvo en el top 5, sí, de todo el pedo. Y de pronto como que no entendí, yo,
ajá,
nunca entendí,
sí que sí,
por qué Men at Work dijo, ah, sí,
no,
pero no quisimos.
Que habíamos hecho.
Pero es que no se dieron
melodía.
Cuenta porque ni se parece, güeyes.
O si se parece, porque puede que sean las notas, hasta tienen distintos pases de
pero
notas.
Pero aceptaron,
sí,
perdieron,
ajá,
la batalla, sí, legal.
Sí, sí.
Fueron con, evidentemente, los abogados más chafas del mundo.
Sí, realmente.
Se entraron en depresión los Men at Work.
No mames.
Dejaron,
sí,
de hacer lo que estaban haciendo.
Sí que sí.
Se colocaron en posición,
ajá,
fetal y se dejaron morir.
Sí.
Esa es más o menos la historia.
Ajá.
Y Cucaburra Song.
En base a este juicio, podrían haberse ganado millones de juicios más. No sé, hay chingo de gente que vi que en las redes que dice, sí, es igual. Para mí, sí, es igual porque no sé.
Porque
realmente
no, sé,
no es igual.
No sé, el pedo
y
era que había
como
gente.
Tres diciendo, notas nada más.
Y sí, la verdad que se la fusilaron.
Que no
se la fusilaron.
Sí, sí.
Hay un chingo de impactantes. No voy a decir robos, porque a veces existe el plagio involuntario.
Obvio,
hay,
claro,
canciones que a uno le suenan,
sí,
desde la infancia y él las tiene
tan
internalizadas que de pronto,
claro,
a lo mejor cuando se sienta con,
ajá,
una guitarra, una flauta en este caso, no sé,
póngale,
qué pedo, le sale.
Sí,
bueno,
sí, sí,
póngale. Hay veces que uno está componiendo y dice, esto es algo.
Obvio,
y empieza a invitar gente a decir,
buscar,
esto es algo. No, creo que no. Esto es algo. Sí, es Rapsodia Bohemia, cabrón. Ah, perdón, sí, me parecía que me sonaba de algún,
claro,
lado.
Claro, claro, claro.
Bueno,
sí, sí,
entonces,
sí,
Men at Work acepta eso, como diciendo,
rarísimo,
sí, nos la fusilamos, pero no nos dimos cuenta. Cuando,
sí.
Bueno, igual es plagio,
sí,
¿no? Igual, o sea,
claro,
bueno,
claro,
pierden,
claro,
¿verdad? A mí me parece sorprendente,
sí,
esta historia en todo su.
Sí, sí,
hubo,
sí,
una especie,
sí,
de documental donde los,
sí,
Men at Work,
claro, claro,
digo,
claro,
no,
claro,
la estamos,
claro,
inventando, los,
sí,
Men at Work,
sí, sí, sí,
como que lo aceptan.
Es simple igual esto, escuchen.
Sí.
Este es el fraseo.
Ajá.
Kookaburra sits in the old gum tree. Merry, merry king of the bush is he.
Y esto es Men at Work.
¿En qué se parece?
Yo estoy seguro que un chingo de banda que está escuchando va a decir es igual, porque
pero,
hay,
bueno,
mucha gente que lo dice.
Porque odian a Men at Work,
pero,
evidentemente, como los australianos se ve que,
sí,
no sé qué pedo.
Póngale.
Bueno, entonces, Cucaburra Song y la canción de Men at Work, Down Under.
Ajá.
Debo ser bastante mal músico,
sí,
para no darme cuenta del plagio aquí.
Sí,
sin,
sí,
embargo,
sí,
perdieron,
ay,
el,
no,
juicio, se fueron,
sea,
a ver, pero, la chingada.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, ¿por qué dice Corpus Trimegisto de Monterrey, Nuevo México? ¿Por qué en el mundo de la música nada dice éxito como que te demanden por sonar como un loro de jardín? Sí, o sea, Vienen los riesgos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, y hablando de animales, ¿ustedes creen que los monos de Australia hablen el mismo idioma que los de América Latina? ¿O será que tienen traductores oficiales para entenderse? Porque entre los micoretes de acá y las cucas, los cucaburra de allá, uno ya no sabe si están intercambiando saludos o pactando alianzas secretas internacionales. A que no pacta con las cucaburras.
Claro, claro.
Y con los menaduar, tampoco. Ajá. Con nada.
No, tampoco.
No hay ninguna alianza, ningún pacto.
No,
micos independientes, o sea, del mundo, o sea, unidos. Sí. Y bueno, lo más probable es que los cucaburras, estén haciendo sonidos de micorete pensando en cómo sacarles otra demanda a los monos de aquí. Sí, evidentemente los cucaburras,
claro, claro,
australianos.
Sí, que sí, aguas. Sí.
De hecho, por eso la roñosa se fue de Australia.
Sí, obvio.
Empezó a sentir que las cucaburras la están por demandar en cualquier momento. Así que ya se la saben, en este circo internacional de la música y los animales parlantes, no solo los humanos tienen problemas de copyright, hasta los pájaros y monos están peleando por sus derechos. Total, pero sorprendente.
Sí,
realmente,
sí.
Corpus Trimegisto, le enviamos un abrazo grande. Y a los Men at Work, los que quedan, no sé cuántos quedan. Señores, no sé por qué no la pelearon más, pero bueno, ahí a ustedes.
Bueno,
son australianos, la gente australiana es rara.
Sí, sí, sí.
Vieron cómo son los Nick Cave, los AC/DC, los...
Sí. Justo ese día estaban para atrás y dijeron sí.
Vio, cuando uno viene en curva.
Acepto todas las culpas.
Acepto todas.
Sí,
sí, les agarró así como una culpa cristiana.
Evidentemente,
y
sí.
Vinieron un buen juicio por esto. Y dice, sí, la verdad, rola pedorra que nos aventamos y así el pedo. Señoras y señores, Ali Jean de Ciudad de México.
¿Cómo está, Ali Jean?
A mí me extraña que quien tiene los derechos de Michael Jackson no haya demandado a Ali Jean por su nombre.
Póngale.
Porque es evidente
y
que suena.
Otras rolas, ¿no?
Ali Jean, Jack Mazo.
Sí.
Bueno, Ali Jean dice: saludos, banda adorada. Con mucho gusto de escribirles después de tanto tiempo. La verdad que he querido escribir, pero ya imaginarán que soy un procrastinador. Profesional, amo que usen esa palabra. Bueno, son de esas cosas que me caen mal de mí y que me recrimino y que me miro al espejo y digo, ¿por qué eres así?
No le cae tan mal.
Y bueno, no le cae tan mal.
No, porque uno lo cambia.
No, el otro lado del espejo le dice,
ya,
güey, sí, ¿para qué
sí.
dices? Igual así vas a seguir.
Sí.
Y yo le digo, sí, reflejo de mí mismo.
Sí.
Al chile sí. Bueno, platicarles que estuvo buenísima la convivencia con los desintegrados en el Bernardo Jarocho. Y que a pesar de que también estuve muy cerca cuando cayó el rayo en la montaña del cofre de Perote, pues no morimos. Era para informarles eso. Tuve certeza de eso hasta que vi el sol del día siguiente.
Ajá.
Y dije, no morí ayer.
Ese sol es real.
Que es lo primero que uno piensa cuando yo en mis noches de joven, adolescente, me despertaba todos los días así.
Sí, claro.
No morí ayer, pero qué chingona madre. Ahora no me sorprendo tanto.
No, uno
está más responsable de todo el pedo. Y Ali Jean dice, todo esto fue chido. He de decir que casi que no me hubiera enterado que cayó el rayo.
Ajá.
Esa gente que le cae un rayo y no se entera. Pero que son los cucaburra de Men at Work. O sea, güey, te cae un rayo. No me hubiera enterado si Momo Punk no me ponía al tanto. Y pues ahí estuvimos. Ya les compartiré mi reseña de la experiencia con los jarochos. ¿Cuánto tiempo? Digo, porque igual compártala, pero vio que hay temáticas que caducan.
Ajá,
es como la señora que estaba hablando de la universidad de no sé qué.
Claro,
en determinado momento sale uno y Julia, vamos a hablar de fútbol. Bueno, pero hoy les compartiré otra historia.
Otra, sí.
Sí, sí. Les cuento que en una ocasión salí con unos amigos y compañeros de la universidad, los del laboratorio donde hacía mi tesis. En aquella ocasión fuimos a ver las luciernas en algún pueblo de Tlaxcala. No recuerdo el nombre. Y mejor antes de empezar a ese pueblo donde las luciernas y empezar a chasquear los dedos,
sí que sí.
Digo, un pueblo de Tlaxcala donde están esas luciernas.
Ajá.
Llegamos a la zona de acampada, colocamos las casas de campaña.
Qué bonito.
Y fue el momento de ir en caminata hasta la zona donde puedes ver a las luciérnagas. Más, sin embargo, yo no los acompañé a esa parte. Y esto porque ya me había tocado ir un año anterior.
Y entonces...
Y yo dije,
pero están súper chidas.
Un prostaglandinado y un huevón, no, güey. Sí. Dijo, no, ya las vi. O sea, sí, es esa gente que va a Lollapalooza y dice, no, ya fue.
Claro,
o sea, pero vienen otras bandas. Claro. Ah, me vale verga, yo ya estuve. Sí, sí. No entiendo su situación. Ah, son luciérnagas que están ahí, güey. Sí, sí. Pero no entiendo, ¿y para qué fuiste, güey? Si es para ver las luciérnagas en un bosquecillo re precioso que hay. No, pero ya había ido el año anterior.
No, dije, fui por la peda.
Sí, fui por la peda, el convivio. Le dije, me quedo aquí cuidando las tiernas de campaña. Claro, las tiernas de campaña. Sí, sí. Y me dijeron, ya estás pedo, güey, mejor quédate. Sí, sí, mejor me quedo por si viene un oso.
Claro.
Y nos come la miel. Ajá. Y me quedé ahí. Bueno, que justo también había organizado el compañero de Tlaxcala. Claro, los tlaxcaltecas, cuando dicen, ¿qué plan? Ir a ver luciérnagas, güey. O, en su defecto, ajá, ir a la escalera mecánica del centro comercial.
Claro, sí.
Bueno, y en esa ocasión pude darme cuenta de que esa actividad era invasiva.
O sea,
sí, me bajó como un Greta Thunberg.
Ah,
dije, pobres animales, pobres bichitos. Están claro, ahí, que a
eso
lo mejor,
cuando uno no va.
Claro, claro, porque ya fui. Claro. No, ya fui, ya las vi. Sí, sí, sí. O sea, ya, por ejemplo, ballenas copulando. Y luego digo, no, pobres, están copulando. Sí. Esto es invasivo. No, pues uno va a Ámsterdam y viejas encueradas ahí. Qué sé. Y luego dicen, no, pobres señoras, a lo mejor, porque están en esa situación. Y bueno, y entonces así fue que yo ya la segunda vez empecé como, oh, no estén chingando a las luciernas. Claro. Y me dijeron, güey, vinimos a eso.
Sí, sí.
Y les dije, no, es invasivo. Bueno, y en mayor o menor.
Les gusta.
Claro, y bueno,
se deprimen y no brillan nunca más.
La justificación
no nunca más nada.
Claro. Dice, ya no nos vienen a ver. Claro. Apagaré mi culito.
Exacto.
Y dejan de brillar.
Brilla.
Sí. Eres luz, le dice una luciérnaga a la otra.
Claro, claro.
Y bueno, todo chido, pero yo dije, y el impacto ambiental, mientras aventaba basura en el campamento, ¿no? Y dejaba ahí las bolsas de poliuretano.
Sí.
Amarradas un árbol y todo. Y bueno, en fin, ese remordimiento me hizo tomar una decisión de que en esta ocasión no participaría.
Ajá.
A mitad, usted está loco. Sí. Discúlpeme, pero.
Terminada, Lucía.
Sí. Dije, ¿para qué sufren demasiado? A la verga. Y aparecí con un lanzallamas a la medianoche. No,
sí.
No. Ali Jim.
Sí.
Usted es un loquillo, ¿eh? Usted es un loquillo, digo. De los chidos, pero
claro. Pero
no deja de ser un loquillo igual. O sea, a mitad de todo el pedo,
sí,
es como, vamos a subir al cofre de Perote y no, porque pobre cofre de Perote, me quedo abajo. No sé.
Imagino que no le habrá dicho nada a la gente cuando regresó, ¿no?
Uh-huh.
Porque eso sí, ya es un castre.
Claro. Les traté de...
Les di
una plática.
No.
Les dije, me bajó el Greta Thunberg.
Claro.
No, es como es como que yo fui con toda la alegría.
Claro.
Y dije, ¡Chontaduro! Y en el momento que todo es bueno, a ver, Chontaduro, les dije, no, pobre la planta, que le sacan su fruto, que la chingada. Y empecé a explicar todo el pedo. Cuando llegaron de ver a las luciérnagas, yo estaba cruzadito de brazos, moviendo un piecito, diciendo, mal, los de ustedes, mal.
No.
Realmente mal. Las pobres luciérnagas merecen su intimidad y ustedes chingue. Bueno, el remordimiento me hizo tomar esa decisión de que en esta ocasión no participaría y me quedaría en la zona de acampada. Pero empezó a llover un poco.
Ajá.
No muchísimo.
Un poco. Sí.
Por lo que me metí a la casita de campaña y supongo que en un momento me quedé profundamente dormido. Por lo que no escuché lo que pasaría. No sé, la casa de campaña, donde guardaron comida, fue invadida por unos perros de la zona. Los perros tlaxcaltecas. Bueno, rompieron la casa de campaña y se comieron la comida. Yo estaba muy dormido.
Se quedó para cuidar y...
Me dio la depresión Men at Work, güey.
Sí, güey.
No, de verdad que yo no escuché nada. Y le decía, pero Ali Jim no escuchó el rayo en el cofre del trueno.
Verdad,
en realidad
verdad,
es lo que
verdad.
Se escucha en el cofre de Perote. No viene escuchando esto, le agarra el remordimiento. No sé, hay una vitamina ahí que me parece que
está faltando.
Está haciendo de la suya. Sí. Bueno, de verdad que yo no escuché nada. Fui despertado por mis propios compañeros que me dijeron, te comiste toda la comida.
Claro.
Y yo le dije, pendejo, todavía no le sirvo. Y yo dije, no sé qué pasó, amigos, no sé, algo pasó. Y bueno, regresaron del avistamiento de luciérnagas comentando, qué bonitas, y se encontraron con el verdadero desastre. Y pues sí, fui responsable. Implícitamente era mi responsabilidad cuidar las cosas. La comida, se arruinó todo, vino a la jauría, se llevó los perros, todas las cosas. Se rompió, o sea, y estaba lloviendo. Claro, había gente que no tenía dónde dormir. Lo peor...
¿La única tienda que quedó fue la suya?
No, sí, la mía sí, perfecta. Y empezó a llover más y más, más. Sí. Yo les dije, amigos, si tuviera espacio aquí dentro, los invitaría a pasar. Pero lamentablemente no. Eso les pasa por haber ido a ver a las luciérnagas.
No.
Sí, y todos decían, este güey está bien raro. Hizo venir hasta acá para ver las luciérnagas y ahora nos hace esto. Lo lamenté, pero muy en profundidad y en mi silencio.
Claro.
Pero pues, no sé, le restamos un poco al karma quizás. Yo me asomaba en la tienda de campaña y decía, es el karma, es el karma. Mis compañeros de tesis no me hablaron más.
No
quedé en buenas migas con esa gente.
Por eso
estoy buscando nuevos amigos.
Claro.
Por eso me uní al contingente del verano jarocho. Y bueno, esperamos que la banda que estuvo en el verano jarocho diga cómo les fue con Ali Jean, si apareció alguna jauría de perros, si les dio alguna especie de discurso moral y si lo odian como lo odian ya los compañeros de tesis. Un abrazo grande para Ali Jean y un campamento, yo diría frustrado, pero...
espantoso.
Rari por todos los condimentos que tuvo.
Ese que, después
No diga eso, Lagarto.
Qué bonita.
Permítale su intimidad a las luciérnagas. No vayan a ver a las luciérnagas. Y cuando acampen, no me dejen a mí cuidando las cosas, dice Ali Jean de Ciudad de México. Señoras y señores, llega con ustedes el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Qué dice Arcángel?
Buenas naves, ¿cómo le dicen que les va acá sentado en la tranquera? Atemperando el calor de la llama para un mate y preparando la guitarra para entonarle esta canción.
Va a cantar.
Ya que tocaron el tema de Men at Work, ahí le va una copla de los Men at Work, que dice más o menos así. La cucaburra. Bueno, ya que tomaron, tocaron muchos temas, después hablamos. Sí. Un abrazo grande para el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Abrazo, güey.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el mojado desintegrado ahí en New York City, por el Millo de Mérida, Yucatán, por Marco y Clau, por Bailando como Young Curtis, por Betsy Lou, por alguien como tú de Lima, Perú, por el Celtic Guardián, por el Dr. Faust de Caléxico, por Juchita de Juchitam, por el Supernan de La Tablada, por el Modo Man de Cuernavaca, por Arthur Montes de... Así nos despedimos porque hemos hecho por también sus monitores por la FOBRA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo escamosa, reptiliana, con patitas, así como yo, güey.
¡Oh, reptiles con patitas! ¡Reptiles con patitas! Sí, hoy es el Día Mundial del Lagarto. Los lagartos, la Sertilia, son un grupo parafilético de escamosos que incluyen la mayoría de los escamosos actuales que conocemos, como varanos, iguanas, coritofánidos, camaleones, lagartijas, geckos, así como algunas formas fósiles muy notables como los mosasaurios del Cretácico Superior, sus parientes lagartos.
Sí, claro.
Bueno, los lacertilios comprenden casi 5.000 especies y disparan láser.
Obvio.
Sí, 5.000 especies, güey. Bueno, ahí a todos sus parientes un abrazo grande en el Día del Lagarto. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Esto sí, si es el más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso al Niño Lagartija. Un abrazo grande para el Niño Lagartija en el Día del Lagarto. Totalmente. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.